Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, familia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenísimo. Qué bendición verles por acá. Qué bueno es Dios que nos permite compartir una nueva reunión de fin de semana, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Es poder estar juntos acá, como decía Irene, disponer algún tiempo de nuestra agenda, de nuestro sábado, para venir juntos como familia y recibir algo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos una vez más. Gracias por sumarse a este tiempo para crecer y compartir junto a nosotros. Saludamos nuevamente a las personas que están allí por el Facebook Live. Esperamos que también para ustedes sea un tiempo de bendición y que hasta sus hogares la presencia de Dios esté inundándoles, acompañándoles, y que todo lo que estamos haciendo acá sea de provecho para cada uno de ustedes y sus familias. Bien, continuamos con la serie Yo Soy Jonás. Estamos ya en el tercer tema de la serie. Conversaba ahora con Daniel, ¿no? Daniel, otro Daniel, que nos visitan dos Danieles hoy. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y visitarnos en este tiempo. Conversaba ahora con Daniel, cómo todos tenemos algo de Jonás, ¿no? No nos gusta admitirlo. Es un espejo con el que no queremos vernos, ¿sí? Es una realidad con la que... Es un personaje bíblico con el que no nos gusta que nos comparen, ¿no? Preferimos un Pedro, preferimos un Juan el Bautista, no sé, preferimos un Pablo, tantos otros, mujeres, Priscila, tantos personajes, pero Jonás es como que prefiero no ser Jonás, ¿no? Tenemos mucho, hay muchas similitudes con Jonás. Hoy es el tercer tema, la próxima semana vamos a estar cerrando esta serie. Era una serie corta de 4 semanas. Y el tema de hoy se llama así: Gracia en la profundidad del océano. Tiene que ver con esos momentos en nuestra vida que, aunque muchas veces no nos gustan, son necesarios para que nosotros podamos comprender mejor la profundidad de la gracia de Dios por cada uno de nosotros. No nos gusta estar allí, no nos gusta estar en ese lugar, no nos gusta atravesar esa circunstancia, pero muchas veces Dios permite que lleguemos ahí porque en ese lugar, en ese momento, vamos a experimentar su gracia de una forma como nunca antes la habíamos imaginado, ¿sí? Me gusta mucho hablar de Jonás porque siempre se ha relacionado la historia de Jonás como la historia de Dios castigando la desobediencia de un hombre. Es que Jonás se fue en dirección opuesta a Nínive y Dios lo castigó. Yo veo más la historia de Dios librando a un hombre de las consecuencias de sus decisiones para darle una segunda oportunidad. Eso se llama gracia. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Dice Jonás en el capítulo 2, versículos del 1 al 2. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. En resumen, porque creo que la mayoría conoce la historia de Jonás, Dios le dice: ve a Nínive. El hombre se va huyendo para Tarsis, se sube a un barco en Jope, de repente viene una tormenta violenta, él duerme profundamente, no le importa que las personas que viajen con él están corriendo peligro, lo despiertan los marineros, lo confrontan y su egoísmo lo hace decir: a mí no me importa, arrójeme al mar que yo prefiero morir. Dice el texto que Dios dispuso un enorme pez que se iba a tragar a Jonás para tratar con él. Ahí está Jonás. Oró al Señor desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Jonás está angustiado. Dice: desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. No le está pasando nada bien. Dice: tú escuchaste mi clamor, ¿sí? Jonás seguramente había experimentado la gracia de Dios, pero parecía ser que no la comprendía muy bien, porque Jonás pensaba: nosotros los israelitas somos el pueblo de Dios y merecemos su misericordia pero los ninivitas lo que merecen es castigo de Dios. Esa era la lógica de Jonás, por eso es que él no va a Nínive, él huye hacia Tarsis. Él se quiere esconder de Dios, pero en su corazón hay resentimiento, hay enojo y no comprende por qué Dios quiere ser tan bueno con un pueblo que él considera tan malvado como los ninivitas, ¿sí? A Jonás se le había olvidado las muchas veces en las que Israel no recibió de parte de Dios lo que merecían como pueblo. Es casi siempre en la peor circunstancia de nuestra vida, en lo más bajo, en lo más profundo, en lo más oscuro, en la mayor soledad, cuando nosotros tocamos fondo a veces, que nosotros vamos a conocer con mayor profundidad lo que significa la gracia de Dios por cada uno de nosotros. Y solamente allí, una vez que experimentamos esa gracia, nosotros vamos a poder mirar con gracia a las demás personas. Si no la entendemos, no. Si nosotros seguimos creyendo que es por mérito, no. Si nosotros seguimos creyendo porque somos muy buenos en lo que hacemos, tampoco. Si nosotros seguimos creyendo que son por mis obras, tampoco. Si nosotros seguimos creyendo que es porque voy a la mejor iglesia, porque pertenezco al mejor grupo, tampoco. Hasta que nosotros entendamos lo que significa la gracia de Dios por cada uno de nosotros, vamos a poder empezar a mirar con gracia a otras personas. Y muchas veces Dios permite que lleguemos a circunstancias como las que llegó Jonás para poder experimentar su gracia y su amor por cada uno de nosotros. Padre, gracias una vez más por una reunión que nos regalas, Dios. No dudamos en que tienes algo para nosotros en esta noche. Yo te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, Dios, tu palabra nos esté desafiando, nos esté animando, nos esté retando, pero también nos esté confortando, nos esté abrazando, esté trayendo paz a cada uno de nosotros. Yo no sé, Dios, cuál es la situación puntual de cada persona que nos acompaña en este lugar. Puedo tener ideas, Dios, de algunas personas que me han compartido, pero la condición del corazón, Señor, la angustia, lo que hay en la mente y en el corazón de cada persona, solo tú la conoces, Dios. Y nosotros estamos seguros, papá, que están hoy acá, estamos hoy acá, porque tienes un propósito para cada uno de nosotros. Nuestra oración, Señor, es que a partir de tu palabra, que a partir de este mensaje, ese propósito se cumpla, Señor, y que cuando salgamos de este lugar, nosotros estemos un poco más cerca de vos. Es lo que queremos que ocurra esta noche, Padre, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿a cuántos les gusta el café? ¿Cuántos son amantes del café? Café lovers, ¿sí? Nosotros somos, yo soy fan del café, Iris adicta al café. Lo puedo decir sin vergüenza porque es una realidad. Nos gusta, los dos tomamos, yo por lo menos una vez al día tengo que tomar café. Siempre habíamos querido un mueble para nuestra casa que pudiéramos colocar en alguna esquina, en donde pudiésemos poner cosas que usamos para tomar café, ¿no? Entonces queríamos poner la mesita con la cafetera, la máquina para el cappuccino, algunas tazas que tenemos con cosas de café, los diferentes cafés que tenemos. Siempre quisimos eso. Queríamos tener nuestra esquina para tomar café en casa. No teníamos el espacio en los lugares donde vivimos acá anteriormente. Ahora que nos mudamos, tenemos un lugar para hacerlo y dijimos, bueno, vamos a buscar opciones de una mesa linda, un mueble bonito para colocarlo allí y poder hacer nuestra esquina de café. Entonces buscamos por allí, vimos opciones, uno que nos gustara, que se adaptara a nuestro presupuesto también, y compramos uno por internet, sí. A los 3 o 4 días, cuando llegaron a entregarlo, mi sorpresa fue que me llevaron algo que no se parecía en nada a lo que yo compré por internet. Yo compré un mueble de este tamaño, así, y me llevaron una caja así. Resulta ser que no pedimos el mueble armado. Ese fue nuestro detalle. Así que me tocaba armarlo a mí, y un mueble que se miraba en la foto de este tamaño, ahora me lo llevaban en una caja todo comprimido, todo compacto. Yo me quedo mirando al chico que me lo lleva y vuelvo a ver a Ira y fue como, tranquila, yo lo armo, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Yo puedo. De por sí la caja dice tiempo de armado 60 minutos. ¿Qué son 60 minutos armando un mueble? Si ¿Sí se imaginan lo que pasó, ¿no? Se me fue la mañana armando el mueble. Es más, casi el día lo perdí armando el mueble. Las piezas estaban literalmente por todo el living. Tornillos, puertas, clavos, herramientas, piezas de madera. Era un desastre. Y yo en el centro con el manual en la mano intentando ver, ¿y por dónde empiezo? Al principio me estaba yendo muy bien, ¿sí? El problema era que yo estaba intentando ir muy rápido armando el mueble, ¿sí? Y entonces me estaba adelantando algunos procesos, me estaba saltando algunos procesos. Así que dije, no, voy a ir despacio, voy a ir tranquilo, y empecé poco a poco con el manual en la mano. Dije, voy a durar lo que tenga que durar, no me queda otra opción. Y empecé un paso a la vez, un tornillo a la vez, un clavo a la vez, y de a pocos con paciencia logré terminar el mueble y quedó bonito, ¿sí? Quedó lindo el mueble, ahí está en la esquina, bien bonito, exhibiendo lo que queríamos poner allí. En algún momento tuve que regresarme porque hice algo mal, entonces tenía que zafarlo y colocarlo nuevo, pero al final el mueble quedó súper bien y quedamos conformes con el trabajo final, ¿no? Terminé esto y en la noche empiezan a llegar las analogías, las reflexiones y las comparaciones con la vida de nosotros. Y pensaba cómo muchas veces nos ocurre lo mismo a nosotros. Un día nosotros estamos en el suelo, totalmente desarmados. Nada en nuestra vida parece tener lógica. Nada en nuestra vida tiene la forma que nosotros queremos. Parece que nada nos sale bien, parece que nada de lo que hacemos sirve, sentimos que nada encaja, todo se mira como un completo desastre, las relaciones son un desastre, las finanzas son un desastre, la familia no va bien, el matrimonio no va bien, en el trabajo solo problemas, la vida en general es un desastre para nosotros. Y nos desesperamos porque no estamos viendo los resultados que queremos, ¿sí? Y así como yo en ese momento dudaba de si yo iba a poder armar ese mueble, de si ese mueble iba a quedar bien, si iba a salir algo lindo y útil de eso, cuando en nuestra vida estamos en una situación similar, nosotros dudamos y nos preguntamos, ¿qué bueno puede salir de todo esto? Dios, de esta situación por la que me permites pasar, ¿qué bueno puede salir de todo esto? ¿Por qué lo permites, Dios? ¿Por qué no me ayudas, Dios? Hasta nos preguntamos, ¿qué hice Dios para que me estés castigando con esto? ¿Sí? Jonás estaba experimentando un tiempo similar en su vida. De la noche a la mañana, la vida a este hombre se le puso cuesta arriba. Un día Jonás era el tipo arrogante que dice, yo no necesito a Dios, yo puedo solo, yo tengo el control de mi vida, yo puedo elegir mi destino, yo puedo decidir hacia dónde quiero ir, a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer. Al otro día Jonás está en lo profundo del mar clamando a Dios por su vida. Desesperado, la vida destruida, sí, sus malas decisiones, su orgullo, su egoísmo, su indiferencia lo llevaron a un punto en su vida donde todo era un caos. Y él mismo lo externa en el versículo 5 del capítulo 2. Jonás dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, ¿sí? Con el agua hasta aquí estaba Jonás. Lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Como mencioné al inicio, el plan de Jonás era huir de Dios. Como no le salió nada ahí mientras estaba en el barco rumbo a Tarsis, le dijo a los marineros, aviéntenme al mar, yo no tengo interés de ir a ese lugar, a Nínive, aviéntenme al mar, al final de cuentas prefiero morir. Eso era lo que seguramente él pensaba. Pero Dios tenía otro plan para Jonás, y en lugar de dejarle morir en su orgullo, Dios va a permitir que Jonás toque fondo para mostrarle su gracia, su misericordia y conducirle de nuevo a su misión. ¿Qué nos enseña a nosotros Dios a través de la vida de Jonás en el capítulo 2 de este libro? sobre la profundidad de su gracia, voy a mencionar tres principios al menos que creo que es importante recordar y aprender de esta historia. Lo primero que quisiera mencionar, y esto es de suma importancia, es que tocar fondo no es un castigo de Dios, sino una oportunidad para conocer la gracia de Dios. Escuche esto: tocar fondo no es un castigo de Dios, es una oportunidad para conocer la gracia de Dios. Sí, nuestras decisiones tienen consecuencias. Sí, la desobediencia tiene consecuencias. Sí, vivir ignorando las advertencias de Dios en su palabra tiene consecuencias. Pero que Dios nos permita llegar hasta el fondo no significa que nos está castigando. Al contrario, significa que Dios está permitiendo que lleguemos a un punto en nuestra vida en donde decimos: Dios, no puedo continuar más por mi propia cuenta. Y solo en ese momento, cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos a Él, Él va a poder empezar a reconstruir nuestra vida y Él va a empezar a llevarnos de nuevo hacia su plan para cada uno de nosotros. Eso se llama gracia. Cuando Dios nos permite llegar a un punto en nuestra vida en donde ya no podemos más, no nos está castigando. Dios nos está mostrando su gracia, porque en ese momento vamos a mirar de nuevo al cielo y vamos a permitir que Él empiece a reconstruir nuestra vida y a armar y a darle la forma que Él siempre quiso darle, ¿sí? Si se tratara de recibir lo que merecemos, ahí nos deja Dios sufriendo eternamente con las consecuencias de nuestras decisiones. Pero Dios no nos abandona. Vean lo que dice Jonás 1:17, porque este es el versículo que encierra muchísimas veces la historia de Jonás. Dice que el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Otra versión dice que Dios tenía preparado un enorme pez. Esto es interesante porque este es el versículo que hace que muchas personas piensen que este pez era el castigo de Dios para Jonás, ¿sí? De hecho, existe una canción para niños, no sé si la han escuchado, que dice que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al mar profundo la gente lo tiró. ¿Sí la han escuchado, no? Es común en pastorales infantiles, en escuelas dominicales. Hasta ahí la canción va bien porque está haciendo un resumen de lo que pasó. No le hizo caso, lo arrojaron al mar. Pero al cierre de esta canción lo que dice es: después de este castigo, Jonás obedeció. El pez que se tragó a Jonás es el castigo de Dios por las malas decisiones de Jonás. El asunto es que el pez no es un castigo de Dios. Si Dios hubiera querido castigar a Jonás, lo deja morirse en el agua. Si Dios hubiera querido castigar a Jonás y pagarle con lo que merecía, le dice: muérete allí por desobediente, eso fue lo que tú querías, allí están las consecuencias de sus decisiones. Pero Dios dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Este pez lo que hace es salvarle la vida a Jonás, que tenía el agua hasta el cuello. ¿Sabe cómo es este pez? Este pez en realidad es una muestra de la gracia de Dios librando a Jonás de las consecuencias de su desobediencia. Pero Dios dijo: voy a disponer este pez para que se trague a Jonás y poder tratar con él. Y allí dentro del vientre de un gran pez Dios empieza a tratar con Jonás. Así que piensa en este momento de tu vida, en este punto de tu vida, ¿cómo podría verse ese gran pez para vos hoy, sí? Esa situación que no te gusta tanto, esa situación que te parece poco favorable, que dices: Dios, esto no es lo que yo esperaba, esto no es por lo que yo he estado orando, Señor, pero que a la larga Dios está usando a tu favor para que experimentes su gracia a otro nivel, sí. Quizá un ambiente difícil en el trabajo, quizá un recurso que estabas esperando y no llegó, quizá un dinero que invertiste y se perdió, quizá una puerta que no se abrió, una relación que se terminó, un negocio que no salió, una persona que te dio la espalda, un conflicto en la familia. ¿Qué es ese gran pez en tu vida que tú dices: Dios, no quiero estar aquí? Pero allí en medio de eso Dios te va a mostrar su gracia y su favor para cada uno de ustedes de una forma que nunca antes habían experimentado. Pienso en este pez Y lo que pienso es en Dios mostrándonos que a pesar de nosotros, Él tiene un plan mejor para nosotros. Eso no es un castigo, eso es gracia. Ese pez es Dios mostrándonos que a pesar de nuestra indiferencia a lo que pasa en el mundo, que a veces miramos a la gente sufrir y no nos importa cómo la esté pasando la gente allí afuera, a pesar de nuestro orgullo, de nuestro adormecimiento espiritual y de nuestra desobediencia, a pesar de eso, ¿sabe qué? Dios aún quiere usarnos y nos usa. Eso no es castigo, eso es gracia. Ese pez es Dios recordándonos que aunque hayamos tocado fondo, que aunque hayamos llegado hasta el fondo, ese no es el fin, sino el principio de una nueva oportunidad para hacer las cosas diferente. Eso no es castigo, eso es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y cada situación que nosotros estamos viviendo hoy, aun si fueron por nuestras decisiones, Dios la dispuso para que no nos ahoguemos en nuestras desobediencias. Él es soberano, Él sabe muy bien por dónde nos está permitiendo pasar en este tiempo, ¿sí? No es sencillo, yo no digo que sea fácil. No debe ser sencillo estar en la profundidad del mar dentro del estómago de un pez. Y muchas circunstancias que vivimos no son sencillas de atravesar. Yo no estoy diciendo, ah, sí, qué fácil, ¿no? No, es difícil. Pero qué tal si en lugar de estarnos quejando siempre y renegando contra Dios, empezamos a mirar lo positivo de este tiempo en donde Dios está trabajando en nosotros y tratando de una forma íntima y personal, y le decimos, gracias Dios, porque nunca vas a dejar que nos ahoguemos. Gracias Dios, porque no importa cuánto me haya equivocado, puedo confiar en que siempre vas a enviar a un gran pez para rescatarme de la profundidad del mar. Gracias Dios por Cristo Jesús, que recibió el castigo que merecíamos para poder darnos una nueva oportunidad delante tuyo. Eso es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, que no nos deja tirados a pesar de nuestras decisiones, sino que siempre nos rescata y nos levanta y nos conduce hacia una nueva oportunidad que forma parte del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Número uno, tocar fondo no es castigo de Dios, sino una oportunidad para conocer su gracia. Pero número dos, no importa qué tan profundo estemos, Dios siempre escucha nuestro clamor. Siempre, siempre. Dios siempre nos escucha. No importa qué tan lejos de casa estemos, siempre podemos regresar. No importa qué tan lejos nos hayamos ido, cuántos kilómetros lejos de Dios hayamos querido intentar huir, la buena noticia es que por Cristo Jesús, nosotros siempre podemos regresar a casa y tenemos un papá que nos espera con los brazos abiertos. Dios no es como los padres terrenales que muchas veces fallan. A propósito, mañana es el Día del Padre. Felicidades a todos los padres que realmente se preocupan, aman y cuidan a sus hijos. Les damos un aplauso a los papás, ¿sí? Incluso a los papás que no están hoy acá. Les bendecimos, les honramos en el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, ¿sí? Pero tenemos un papá que no falla. Tenemos un papá que no nos falla. Quizá nuestros padres en algún momento nos fallaron, pero tenemos un papá, un Padre Celestial, que siempre que nosotros querramos volver a casa, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Y hace fiesta cuando nosotros decidimos regresar, ¿sí? Jonás 2:2 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, ¿sí? Jonás pensaba que él podía huir de Dios. Jonás pensaba que él podía salirse con la suya. Jonás pensaba que podía irle mejor en su plan de ir a Tarsis. Ahora se encuentra luchando en las profundidades del mar, ¿sí? Y en ese punto él se da cuenta que Dios siempre está cerca de los que le buscan, ¿sí? Por eso él dice, clamé al Señor y Él me respondió. Pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, ¿sí? Dice el Salmo 145:18, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. La mentira de Satanás es hacernos creer que estamos lo suficientemente lejos como para poder regresar a casa. Y él nos dice, estás muy lejos, quédate allí. No vale la pena intentar regresar. Llegaste muy lejos esta vez. La mentira de Satanás es hacernos creer que estamos demasiado hundidos como para poder salir a flote. La mentira de Satanás es hacernos creer que Dios está tan enojado con nosotros que lo mejor es quedarnos donde estamos, ¿sí? Y nos hace sentir como fracasados, nos hace sentir avergonzados, nos hace sentir culpables siempre. Y nos engaña haciéndonos creer que se acabaron las oportunidades para nosotros. Fallaste, fracasaste, y nos empieza a llenar de pensamientos, de ideas, que mentiras que nos meten en una vida de culpabilidad, a pesar de que Cristo cargó con todo eso por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Sabe que fracaso no tiene por qué ser una palabra prohibida? Una palabra que nos dé miedo decir a nosotros y reconocer que la mayoría de nosotros en alguna etapa de su vida se ha equivocado y ha fracasado. La sociedad nos ha hecho pensar que la vida buena es solamente gente que siempre está en el éxito, en la cima del éxito, pero eso no es cierto. Somos humanos, falibles, en una naturaleza caída, y constantemente nos vamos a equivocar. Desarrollaban una serie en Vida Abundante recientemente allá en Costa Rica que se llamó Malas Palabras, y tenía que ver con esas palabras que siempre relacionamos con cosas negativas. Una de esas palabras es la palabra fracaso. Fracaso es malo solamente si nosotros no crecemos a partir de lo que aprendimos en ese tiempo. Fracaso es malo solamente si mi orgullo me lleva a pensar que todo lo hice bien y que nunca en mi vida me he equivocado. Al punto de decir, Señor, no merezco esto, y no somos capaces de ver cuáles errores cometimos. Fracaso es solamente si yo me aferro a él, me estanco en mi pasado y no avanzo hacia el futuro que Dios tiene para mi vida. Fracaso es malo solamente si le creo más a Satanás que a Dios, y me paso la vida viviendo a partir de ese capítulo triste en mi vida. Pero yo no tengo por qué quedarme ahí. Sí, me equivoqué, Señor, pero tú me das una oportunidad en Cristo Jesús para cambiar la página y empezar a escribir un capítulo nuevo en mi vida. No hay necesidad de permanecer allí. Jonás efectivamente fracasó en su misión, en ese momento, sí. Pero escuche esto, escuche esto. Temporadas en el fondo del mar y en estómagos de peces grandes son la preparación para una nueva y mejor temporada en tu vida. Temporadas en el fondo del mar y en estómagos de peces grandes son la preparación para la nueva oportunidad que Dios está preparando para tu vida y a la cual te va a llevar en este tiempo. Así que no desprecies ese lugar en el que quizá hoy estás y que no te gusta tanto. Jonás está en el estómago de un pez. Dios está tratando con él. Y Dios lo va a escupir unos días después para que se ponga a caminar de nuevo hacia Nínive y darle una nueva oportunidad en la misión que Dios le había encomendado desde el inicio. Probablemente hoy estamos en una situación incómoda, pero ese tiempo dentro de estómagos de peces, temporadas en el fondo del mar, solamente es la preparación para la nueva temporada que viene para nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí podemos creer esto de parte de Dios para nosotros? Eso se llama gracia. Eso también se llama gracia, porque Dios nos ama, porque Dios cumple sus promesas. Nosotros podemos confiar que a pesar de nuestros fracasos, en Cristo siempre hay nuevas oportunidades. En Cristo no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay herida que Dios no pueda sanar, no hay crisis de la cual Dios no nos pueda sacar, no hay lugar del cual nosotros no podamos regresar. No importa qué tan lejos nos parezca que llegamos. A veces uno dice, Dios, no sé cómo llegué tan lejos. No sé cómo llegué tan lejos en mis finanzas, Dios. ¿Por qué usé la tarjeta? ¿Por qué pedí estos créditos? Señor, no sé por qué llegué tan lejos en mi matrimonio. ¿Por qué hice estas cosas? Señor, no sé cómo llegué tan lejos en mi relación con vos. ¿Por qué me alejé tanto? ¿Por qué dejé de leer la palabra, de congregarme, de servir? Señor, no sé cómo llegué tan lejos en la forma en la que trato a mis hijos. ¿Cómo pude decirle esto y lastimarles? No importa qué tan lejos creamos que llegamos, en Cristo nunca es tarde para regresar a casa. Y tenemos un Padre que nos recibe con los brazos abiertos y nos restaura y nos ayuda a restaurar todo aquello que nosotros en algún momento hayamos podido dañar con nuestras decisiones, ¿sí? La pregunta es, ¿Jonás clama a Dios desde el vientre de un pez? La pregunta es si nuestra oración a Dios es un clamor genuino de alguien que reconoce que se equivocó, que falló. La próxima semana vamos a hablar un poco sobre si lo de Jonás era arrepentimiento genuino o no. Hoy no nos vamos a quedar allí. La pregunta es si cuando nosotros clamamos a Dios hay arrepentimiento o si hay remordimiento por algo que hicimos. Arrepentimiento no es solo cuando lloramos, arrepentimiento es cuando cambiamos. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe cuándo una oración es solo para que nos saque del apuro y cuándo es una oración genuina que nace de un corazón arrepentido. ¿Sí? Que Dios nos ayude a reconocer genuinamente si nos hemos equivocado, para que a partir de allí empiece restauración en nuestras vidas y en nuestras familias también. Número dos, no importa qué tan profundo estemos, Dios siempre escucha nuestro clamor. Y número tres, este es el último principio. Creer en la gracia es una cosa, vivirla es otra. Creer en la gracia es una cosa, vivirla es otra. Estas son palabras del autor Charles Swindoll en un libro que se llama El Despertar de la Gracia. ¿Sí? Es muy fácil hablarle a otros de la gracia de Dios, pero qué difícil es dispensar gracia a otras personas cuando nosotros no somos conscientes de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Jonás 2:4 dice: y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Es extraño este versículo porque Jonás anhelaba huir de la presencia de Dios y ahora le preocupa ser expulsado de la presencia de Dios. ¿Quién no entiende, no? En el versículo 6 dice: me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Estaba en lo profundo este hombre, ¿sí? Pero solo alguien que experimenta la gracia de Dios a ese nivel, rescatándolo de tal profundidad, rescatándole de tal abismo, rescatándole de tal desorden, rescatándole de tal crisis, solo alguien que puede experimentar eso, cuando a pesar de mí Dios acude a nuestro rescate, alguien que es consciente de la pocilga de donde Dios lo saca a veces, solo alguien que entiende eso puede mirar y tratar a otros con la misma gracia, ¿sí? Y Dios muchas veces va a permitir esos momentos donde nosotros no tengamos nada más a qué aferrarnos, sino a su gracia nada más por cada uno de nosotros, a su cuidado por cada uno de nosotros, ¿sí? Es ese momento donde decimos: Dios, tu gracia me basta, porque en la debilidad tu poder se perfecciona. ¿Sí? El asunto es, tú puedes hablarle a otros de gracia, yo puedo hablarle a otros de gracia, pero ¿cómo mostramos esa gracia cuando alguien nos ofende? Tú puedes hablarle a otros de gracia, pero ¿cómo muestras esa gracia a quienes no te caen muy bien? Tú puedes hablar a otros de gracia, pero ¿cómo demuestras esa gracia a aquellas personas que pecan diferente de la forma en la que quizás nosotros lo hacemos? ¿Sí? Pero a esos que le hacían daño al pueblo de Israel, que ni siquiera creían en Dios, que mataban gente y colgaban las partes de sus cuerpos en la ciudad, una ciudad pagana llena de pecado, a esos es que Dios le está diciendo a Jonás: ve y predícales este mensaje para que se arrepientan y para que cambien sus vidas. El problema con Jonás es que él pensaba que la misericordia de Dios no debía extenderse a gente tan mala, ¿sí? Como a los ninivitas. No merecen la gracia de Dios. ¿Sí les parece familiar esa actitud a veces, no? Ese complejo de superioridad que a veces tenemos. No, esa persona, pecador, castígalo, Señor, me lastimó, me ofendió. ¿Por qué le va bien, Padre, si es un malvado? ¿Por qué no mandas fuego del cielo y los destruyes? Dios tuvo que permitir que Jonás llegara a un punto en su vida para que conociera la profundidad de la gracia de Dios, por un pecador como él. ¿Sí? A veces no queremos estar ahí, pero solo allí donde nos damos cuenta, gracias Dios por tu gracia, por un pecador como yo también. ¿Sí? Y a partir de ese momento de debilidad, es que nosotros nos podemos volver con fuerzas al Señor y experimentar su gracia como nunca antes. Dice Jonás 2:7 nuevamente: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Me encanta, Spurgeon dice: donde quiera que Dios hará algo nuevo, escuche esto, donde quiera que Dios hará algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. Jonás iba a ser expulsado del vientre de ese pez y iba a emprender su misión a la que tanto le huyó al principio, pero en este momento Dios lo pone a orar y experimenta su gracia de una forma diferente. Dios iba a darle una nueva oportunidad a Jonás, Dios iba a darle una nueva oportunidad a los ninivitas. Y todo empieza, ¿dónde empieza la nueva oportunidad de Jonás y la nueva oportunidad para Nínive de escuchar el mensaje que les llevaría al arrepentimiento? Todo empieza con un hombre desesperado clamando desde la profundidad del océano, experimentando la gracia de Dios. La situación en la que quizás estamos hoy no nos gusta, pero allí en ese clamor, en esa oración, Dios nos está preparando y nos va a llevar a una misión donde muchas personas se van a ver bendecidas a través de nuestra experiencia de vida. Hoy capaz no lo entendemos, pero tenemos que confiar en que Dios está tratando en cada uno de nosotros y que va a hacer su obra a través de cada uno de nosotros, ¿sí? Le pido a los muchachos de la banda si alguno me ayuda con la guitarra. Yo quiero que por favor prestes atención a esto, ¿sí? Si de todo este mensaje yo tuviera que elegir algo con lo que yo quiero que tú te quedes, ¿sí? Yo sé que probablemente hay muchas cosas que Dios habló hoy a tu corazón y que vas a atesorar y que vas a estar procesando durante la semana, pero yo quiero que por favor no dejes pasar esta, ¿sí? Escucha esto: no es saber que Dios está enojado con nosotros lo que nos lleva a arrepentimiento. Es saber que a pesar de nuestra desobediencia, Dios aún nos ama, ¿sí? No es creer que Dios nos va a castigar lo que nos va a llevar a arrepentimiento. Es saber que a pesar de las malas decisiones que yo tomo, la gracia de Dios alcanza para restaurar mi vida y darme una nueva oportunidad, ¿sí? Es saber que aún siendo nosotros pecadores, que no merecemos absolutamente nada, todo es por gracia, todo es por la gracia de Dios, que a pesar de nosotros, Dios envió a su Hijo a pagar por nosotros en una cruz. Eso se llama gracia. Salmo 145:8 dice: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, ¿sí? No empecemos diciéndole a la gente: Dios te va a castigar porque eres un pecador. Empecemos diciéndole a la gente: a pesar de que eres un pecador, Dios te ama y envió a su Hijo a que muriera por vos en una cruz. Eso es lo que va a traer arrepentimiento genuino en una persona. Eso es lo que va a traer una persona a los pies de Jesús. Saber que Dios le ama y le ama tanto que mandó a su Hijo a derramar su sangre, ¿sí? No lo merecíamos, no lo merecemos, pero porque nos ama, Dios lo hizo y lo sigue haciendo por cada persona que está allí afuera que hoy no le conoce, ¿sí? No tenemos autoridad para ir juzgando por allí a la gente. Dios derramó su gracia por pecadores como Jonás y la derrama por pecadores como yo también. Que Dios nos ayude realmente a compartir un mensaje que transforma vidas. Al igual que conmigo, que con ustedes, Dios ha dispuesto para nuestras vidas, para que le conozcamos y experimentemos su gracia a otro nivel, ¿sí? Cristo Jesús es la muestra más grande del amor, de la misericordia de la paciencia y la gracia de Dios por cada uno de nosotros. El plan de Dios era un pez que se tragara a Jonás para llevarlo de vuelta a Nínive. Cristo Jesús es el plan de Dios para que vos y yo no perezcamos eternamente en las profundidades del océano, ahogándonos. Cristo Jesús es el plan de Dios que nos rescata, nos lava, nos limpia, nos sana, nos salva y nos da una nueva oportunidad en nuestra vida. Por eso es que Jonás 2:9, él exclama: la salvación viene del Señor. Jonás 2:9b, la salvación viene del Señor. Otra vez, no son mis esfuerzos, no son mis planes, no son mis obras, no son mis talentos, no son mis decisiones. Es Él. Y para ello no dispuso un enorme pez, sino a su Hijo, santo, perfecto, sin mancha, que aún hoy nos extiende su mano y nos dice: si quieres salir de allí, yo te saco de allí. Te saco y te llevo a un nuevo lugar que nunca imaginaste. Lo único que nos toca a nosotros es creer en Él, aceptar su sacrificio y reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Estoy seguro que no importa qué tan hondo estemos, qué tan profundo hayamos llegado, Dios tiene algo bueno para nosotros en este tiempo, a pesar de la situación que estamos viviendo. Vamos a terminar con una oración y lo voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orarle con nuestro corazón al Señor, ¿sí? Esto es entre cada uno de nosotros y Él, ¿sí? Él nos conoce mejor que nadie. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Padre, aquí estamos, Señor, experimentando tu presencia de una forma hermosa, Señor, en nuestras vidas, recordándonos, papá, cuánto nos amas a pesar de nosotros, Dios. Cuánta gracia has derramado por nosotros, Señor, a pesar de todas las veces que hemos querido irnos para Tarsis, Señor, aunque tú nos guías hacia otro lugar, papá. Pero dispone, Señor, circunstancias en nuestra vida que nos llevan de vuelta a casa y nos hacen experimentar tu gracia a un nivel que nunca antes imaginamos, papá. Que diste tu vida, Señor, por pecadores como nosotros, es lo que debería motivarnos a correr hacia Nínive, a predicar a otros que hoy no han tenido ese privilegio, Señor, de experimentar tu gracia de una forma sobrenatural, porque nunca han escuchado el mensaje que salva, el mensaje que transforma vidas, papá. Hoy oramos, Dios, en el nombre de Jesús, para que podamos ver esa situación que estamos viviendo hoy, Padre, como algo que estás usando a nuestro favor para llevarnos de vuelta a tus brazos, papá. Para que volvamos a caer de rodillas delante tuyo, Señor, reconociéndote como el Rey, Señor y Salvador de nuestra vida, Padre. Quítanos el temor, quítanos la vergüenza, quítanos el orgullo, Señor, que podría estar haciendo huirnos, que huyamos en dirección opuesta, papá. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Y hoy acá, Padre, este grupo de tus hijos, Señor, que hemos decidido poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en vos, te pedimos, Señor, ayúdanos, Dios, que por Cristo Jesús, papá, no nos dejes allí ahogándonos en la situación que estamos atravesando hoy, papá, porque tú siempre estás dispuesto a escuchar la oración de alguien que clama genuinamente desde el corazón, Dios, para rescatarle de la situación en la que se encuentra, Señor. Si hoy alguien siente que ha caminado en dirección opuesta a Dios, los que estamos acá y los que están en casa también, si hoy alguien siente que se ha alejado de Dios y que creía que por más que intente no puede regresar a casa, yo le invito a que haga una oración del corazón y le diga: Padre, aquí estoy, quiero regresar a tus brazos, Señor. Quiero caer de rodillas delante tuyo nuevamente, Padre. Quiero enamorarme de vos como la primera vez, Señor, y que tú seas el primer lugar en mi vida, Padre. Pon en orden mi vida, Señor. Pon en orden mi familia. Pon en orden mi casa. Pon en orden mis finanzas. Pon orden en mi salud. Pon orden en mis hábitos, Señor. Ayúdame, Padre, a poner las prioridades en el orden correcto. Pero no queremos seguir viviendo de esta manera, Señor, creyendo que podemos solos y huyendo en dirección opuesta a vos, Padre. Atrae. tráenos, Dios Santo, hacia vos. Transforma nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, Señor. Derriba esos obstáculos, esas fortalezas mentales, todas esas estrategias que Satanás ha estado utilizando para obstaculizar nuestro camino, Señor. Hoy en el nombre de Jesús se caen, Padre, se hacen a un lado, Señor, y hay puerta abierta, Señor, para que podamos regresar de nuevo a vos, papá. Si alguien siente que no se ha encontrado con el Señor aún, este es un buen momento para entregarle de nuevo su vida al Señor y decirle: papá, aquí estoy, Señor. Que tu gracia me rescate una vez más, Señor. Que tu gracia sea derramada, Padre, sobre cada uno de nosotros, Dios. Y que el sacrificio de Jesús en la cruz no pase desapercibido para nosotros. Que sea algo en lo que cada día reflexionemos, Señor. Y que nos lleve a cambiar nuestro estilo de vida, papá. Ayúdanos, Dios, danos las fuerzas en cada circunstancia que estemos viviendo. Ayúdanos a salir de allí más fuertes, Dios, más sólidos en Cristo Jesús, papá, con una fe más grande, Señor, no mirando las tormentas, no mirando los obstáculos, no mirando los gigantes, no mirando las circunstancias adversas, Señor, puestos los ojos en Cristo Jesús, papá, y seguir corriendo la carrera con perseverancia, Señor. Que no se nos olvide, papá, tiempos en vientres de peces grandes, tiempos en la profundidad del mar, son la preparación, Señor, para la nueva etapa que tienes para nosotros. En Cristo Jesús, hacia allá vamos, Señor. Gracias, papá, ponemos este tiempo en tus manos. En tu poderoso nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.